Wow, qué bonito quedó el video. Gracias, hermanos. Ha sido un verdadero privilegio para mi esposa y para mí. Quiero presentar a la mujer que ha estado acompañándome por 40 años. Por 40 años de ministerio. Y un año más de vida cristiana y de noviazgo. Y le debo mucho a ella, en realidad. De manera que es un privilegio. Y estamos muy agradecidos de Dios por la oportunidad que nos has dado a Arelis y a mí de poder estar con ustedes el viernes en la noche, ayer una buena parte del día y hoy compartiendo la palabra del Señor y la buena música. Mira, comenzamos con bachata, después seguimos salsa, terminamos con bolero. No, si es que estos de New Hope se la saben todas más una. Le agarraste la idea a Juan Luis Guerra, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. ¿Ya están grabando o no? ¿Sí? Hoy metí la pata entonces. Ok, hermanos, como dijo el pastor Pablo, a quien conozco, ¿qué? 14 años o algo así. Vamos a estar compartiendo algunos pensamientos que van a estar en la pantalla y aquí van a estar también en... para mi ayuda particular, en Efesios capítulo 4, los versos 17 al 24. Y no sé cómo trabaja esto. ¿Dónde está Eric? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Oye, ¿todo aprendido para empezar? Porque siempre funciona mejor cuando están on. Bueno, vamos leyendo mientras aparece el bosquejo. Dice así la palabra del Señor: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Tenemos la imagen? ¿No? Entonces me regalan un minutico porque necesito el bosquejo desde mi tableta entonces. De otra manera no sé lo que voy a decir aquí. Si aparece, aparece, hermano, no te angusties por eso. Vamos a resolver aquí de esta manera. Regáleme un minutico, por favor. Y si aparece, pues ahí ustedes me alcanzan. Ok, la enseñanza que tenemos para hoy, hermanos, según este texto, es la siguiente: el crecimiento espiritual de nosotros, el crecimiento espiritual se manifiesta cuando mostramos la naturaleza que tenemos en Cristo, la nueva naturaleza en Cristo. Ahí viene, parece que ahí viene. Ok, ¿puedo tenerlo aquí? ¿Lo tienen ustedes allá? ¿Todavía no? Ok, seguimos entonces. Para entender un poquitico el texto que tenemos, tenemos que hablar de algunas cosas que tienen que ver con el contexto más grande. Estamos en la ciudad de Efesios. Pablo le está escribiendo a los Efesios. Pero hay cosas muy interesantes en cuanto a los Efesios. Una de ellas es que de todas las iglesias que Pablo fundó y de todos los sitios donde Pablo vivió, Efesios fue la ciudad donde más tiempo trabajó. 3 años vivió en Éfeso para plantar la iglesia de los Efesios. Después viene Corintios, donde vivió 1 año y medio, y después las otras iglesias eran un tiempo más corto. Pero es curioso, ahí está, que Pablo vivió 3 años. Ahora, tenemos que tener un contexto un poquitico más amplio, y está en el libro de los Hechos, capítulo 19 y capítulo 20, y las dos cartas de Pablo a Timoteo, porque Pablo fue pastor, Timoteo fue pastor en Éfeso, precisamente. De manera que para entender un poquitico la problemática de la ciudad de Éfeso y la problemática de la iglesia efesia, tenemos que ir a Hechos capítulo 19 y 20 y tenemos que ir como contexto ampliado a los dos libros de Pablo a Timoteo. La ciudad de Éfeso era la ciudad guardiana de una diosa que la versión griega es Artemisa y la versión romana es Diana. Recordemos que en el capítulo 19 se armó un gran alboroto. ¿Por qué se armó un gran alboroto? Porque era una ciudad entregada a la hechicería. Ahí habían brujos, ahí había un hombre llamado Demetrio, que él era como el jefe de un grupo de personas que preparaban estatuas y daban mucho dinero. Y era cuando se convirtieron y dejaron la hechicería, agarraron los libros de hechicería y los quemaron. Y eso fue una gran pérdida para los dueños de las estatuas. Y ese día toda la ciudad comenzó a gritar por más de 2 horas: Diana de los Efesios, Diana de los Efesios. ¿Quién era Diana? Y la versión griega, Artemisa. Artemisa era hermana gemela de Apolos, y los dos son hijos de Zeus, el dios principal griego. Razón por la cual la mujer en Éfeso actuaba con supremacía sobre los hombres, porque tenían una diosa como patrona. Esto originó que particularmente en la ciudad de Éfeso hubiera mucha santería, brujería, hechicería, con todo lo que eso trae como resultado. No es en vano que Pablo a los Efesios les habla de la vida antigua, de la vida de las tinieblas, y no es curioso que el libro termina hablando de qué. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. No es curiosidad, no es curioso eso. No es por casualidad. No es por casualidad que cuando Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4, le dice: en los postreros días habrá doctrinas de demonios. Es decir, en todo este contexto, Pablo escribe a una iglesia que está siendo influenciada por una vida totalmente alejada de Dios, pero por una vida que está regida por las tinieblas de Satanás. El libro de los Efesios es muy interesante. Estoy recordando cosas que ustedes ya han visto, pero simplemente para ponernos un poquito en contexto. Son 6 capítulos, los primeros 3 capítulos están hablando de la posición del cristiano en Cristo. Pero los capítulos 4, 5 y 6 está hablando de la vida práctica del creyente en Cristo. Y es muy inteligente Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cuando nos dice cuál es nuestra identidad en Cristo y como resultado de esa identidad, cuál es el comportamiento que se ajusta, que está en conexión con nuestra identidad o con nuestro ID espiritual. Dicho esto, entonces tenemos aquí Dos preguntas para nosotros. ¿Puede un creyente llevar una vida de depravación moral? La anterior, si es posible, Eric, por favor. ¿Puede un creyente, gracias, puede un creyente tener una vida de depravación? Número tres, ¿puede un creyente tener una vida santa? Y la otra pregunta es, ¿cómo se logra la vida santa? ¿Ok? Entonces, estos son los dos puntos que vamos a tratar. El creyente no vive según la antigua vida de pecado y el creyente vive según la enseñanza recibida en Cristo. Ahora, primera parte, el creyente no vive según la antigua vida en Cristo. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo nosotros? Capítulo 11, capítulo 4, versículo 11 al 16, el sermón que tuvieron ustedes la semana pasada, que en esencia, lo que Pablo está diciendo a los corintios como parte de la vida que está conectada a la identidad en Cristo es que nuestra vida es una vida de servicio en madurez, no seamos como niños, llevados por cualquier viento de doctrina, un servicio en madurez y santidad según Cristo. Este es el texto que habla que nosotros debemos crecer hasta la estatura de Cristo. Fíjense el estándar que nos pone Pablo. No es el estándar del pastor ni del líder de la iglesia, sino que el estándar es la estatura de Cristo. En conclusión, y esto es importante, hermano, porque esta palabrita que dice así que es una conexión que está diciendo en pocas palabras, como resultado de lo que hemos dicho hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahorita? Que debe haber un servicio en madurez basado en los dones espirituales y que debe haber una santidad cuyo estándar es la estatura de Cristo. Como resultado de esto, no vivan como los paganos. Ahora, es interesante, hermanos, es muy interesante que la forma gramatical del verbo aquí, en el idioma original, dice lo siguiente: dejen de vivir como los paganos. Ahora fíjense, esto da un gran cambio, porque esto indica que los efesios estaban viviendo como paganos. El verbo imperativo aquí, que nosotros en nuestra Biblia leemos, no vivan, en el sentido del original griego es dejen de vivir como los paganos y no vivan más como paganos, como gente sin Cristo. Había una pregunta en la introducción. ¿Puede un creyente vivir una vida de depravación moral? Con esta declaración, Pablo está diciendo, sí, lamentablemente, un creyente puede vivir una vida de depravación moral. Y por eso Pablo da esta sentencia, dejen de vivir como los paganos. Ahora, comienza entonces Pablo a describir cuál es la vida de un pagano, porque tal vez los hermanos de Éfeso estaban diciendo, pero qué malo estoy haciendo yo. Como algunos de nosotros pudiera decir en algún momento, qué malo estoy haciendo yo. Pablo entonces comienza a decir cuál es la raíz del problema de la vida sin Cristo, de la vida pagana, y dice, no vivan más como los paganos, y comienza a describir ignorancia y dureza de corazón. La idea de estas palabras, imagínense un corazón duro, es un corazón insensible, es un corazón donde la palabra de Dios no penetra. La idea de esta frase es, los paganos viven en la depravación de sus mentes. Viven en la depravación de sus mentes. Ahora, él describe lo que el resultado de un corazón duro, él describe la depravación de la mente o corazón duro, y fíjense los elementos que implican tener un corazón duro, tener una mente depravada. El entendimiento, entendimiento en tinieblas. Wow. Hay una gran diferencia en vivir en luz, como Juan más tarde nos dice en Primera de Juan, si estamos en luz, como Él está en luz, vivamos como personas que están en la luz. Pero los hermanos de Éfeso estaban viviendo como paganos, y Pablo dice, no sigan viviendo como paganos, porque los paganos viven en un corazón endurecido, en un corazón depravado, y estas son las características de ese corazón, de esa mente depravada. Uno, hay tinieblas en el entendimiento. No se entiende lo que se quiere decir. Y se predica la palabra, y se predica la palabra, y se predica la palabra, y no entra nada aquí, porque el entendimiento está en tinieblas. Por eso encontramos gente que pasan años en las iglesias escuchando sermón tras sermón tras sermón y no crecen porque sus corazones están en tinieblas y no pueden recibir el entendimiento correcto. Segunda característica, alejados de la vida de Dios. Creo que eso lo podemos entender. No tienen vergüenza. Es decir, son unos sinvergüenzas. ¿Saben lo que significa FB? Facebook. Le voy a decir la versión moderna de las palabras que Jesús dijo en Mateo 12. De la abundancia del corazón habla el Facebook. ¿Usted quiere conocer la vida cristiana de uno de los hermanitos de aquí, de New Hope? Solo vea su Facebook. En serio. En serio. Allí somos los verdaderos yo. Es interesante las cosas tan alegres que podemos ver en el Facebook de la gente y las cosas tan tristes que podemos ver en el Facebook de la gente. Igual ocurre con los cristianos. Y tú dices, no, no puede ser. El que va todos los domingos a la iglesia, míralo haciendo esto, esto, míralo donde está metido. Hay gente, no sé, que tiene algún complejo de mis universos o algo así. Entonces todo el tiempo están tomándose fotos y yo no sé qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero hay que tomar, pero sí es cierto, de la abundancia del corazón habla el Facebook. Cuando perdemos la vergüenza, cualquier cosa podemos hacer. Y no nos damos cuenta porque el entendimiento está entenebrecido, oscurecido. Entregados a la inmoralidad. Oye, esto va increciendo, dicen los músicos, ¿verdad, Mardoqueo? Increciendo. Es una palabra italiana que utilizan los músicos, que la cosa va así, así, así. Y por último, tú sabes, el ¡wow!, la coral toda se lanza y todas las voces al unísono. Y se les pelucan a uno los pelos de ese creciendo. Mire, comienzan el entendimiento entenebrecido, alejados de Dios. Siguen el creciendo, no tienen vergüenza, siguen creciendo, entregados a la inmoralidad. Y termina ese creciendo diciendo actos constantes, indecentes. Lo triste de esta lista es que tú y yo podemos ser representantes de esa lista. Si no nos preocupamos por nuestro crecimiento a la estatura de Cristo y si no nos preocupamos por ejercer nuestros dones espirituales y hacer un servicio maduro al Señor. Seguimos adelante. Esta vida muestra la influencia filosófica y satánica de Éfeso. Es lo que Pablo está diciendo en Primera Corintios, en Hechos 19 y 20, y en todas las dos cartas de Timoteo. Hay una influencia satánica, hay una influencia filosófica, hay una influencia romana, hay una influencia greca, romana, helénica. Esa palabra combina las dos filosofías, la greco-romana. Hay una influencia satánica, y esta vida que Pablo acaba de describir es un reflejo de la situación que estaba viviendo la ciudad de Éfeso y la situación que estaban viviendo los hermanos de Éfeso dentro de la iglesia. La aplicación. ¿Puede un creyente verdadero tener esta vida? Desgraciadamente, sí. Pero si esto que acabamos de leer les parece, wow, no puede ser. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 3. Cuando contrasta la sabiduría celestial y la sabiduría no celestial, y le escribe a los creyentes de la iglesia universal. Interesante que Santiago es el primer libro de todo el Nuevo Testamento que se escribe. Antes de los evangelios, antes de las cartas de Pablo, ya Santiago había escrito su libro más o menos en el año 45. Y Santiago en el capítulo 3 utiliza tres adjetivos que deberían llamarnos la atención. Cuando nosotros no practicamos la sabiduría celestial, practicamos una sabiduría que tiene tres características: animal, terrenal y diabólica. Si no era suficiente lo que Pablo le dijo a los efesios, creo que lo que Santiago dice a nosotros debería preocuparnos, que nosotros pudiéramos estar practicando una vida puramente terrenal, animal y diabólica. Y no nos damos cuenta a veces. No nos damos cuenta lo cruel que podemos ser unos a otros. No nos damos cuenta lo indiferentes que podemos ser unos a otros. No nos damos cuenta cómo podemos humillarnos unos a otros, minimizarnos unos a otros, discriminarnos unos a otros. Y Santiago dice, esto es animal, terrenal y diabólico. Y la base de todo eso, dice Pablo a los Efesios, es un corazón endurecido, donde la palabra de Dios no puede entrar porque hay depravación. Fíjense cómo lo dice Pedro, por eso ponemos otros allí. Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2 dice, desechando toda maldad, reciban con mansedumbre la palabra espiritual, pero fíjense la belleza como lo plantea Pedro. Como niños recién nacidos, deseen la leche no adulterada. Pero primero dice, hay que desechar toda maldad, toda inmundicia, para que podamos recibir como niños recién nacidos la palabra de Dios. Y tanto Pablo como Santiago, como Juan, como Pedro nos están diciendo que hay un problema en el corazón mío que impide que yo reciba la palabra de Dios y me alumbre la palabra de Dios, o mi corazón es un corazón limpio y puro donde la palabra de Dios tiene albergue, tiene morada y alumbra mi vida. La otra parte es la parte buena de todo esto. El creyente vive según la enseñanza que recibió de Cristo. Mire, mire, mire esta belleza. Mire esta belleza. No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Ustedes no se les enseñó a vivir de acuerdo a los criterios del mundo, de acuerdo a los cristianos, a los criterios paganos, de acuerdo a la depravación, de acuerdo a la inmoralidad, de acuerdo a la indecencia. Ustedes no recibieron esa enseñanza. Estuve 3 años con ustedes y yo no les enseñé eso. Lo que les enseñé es que la vida con Cristo tiene estas características: A, quitarse el viejo hombre. Aquí dice el ropaje. Y me gusta esto porque da la idea de que cuando uno viene de la nieve, viene con todo, con guantes. Es una experiencia nueva para mí, por cierto. Gorro, hasta el paltó que predica lo dejé en el carro porque tenía que tener algo más grueso, ¿no? Y uno llega aquí y se quita todo. Eso es fácil de entender. Pero cuando vamos al original, la idea es un poco más profunda. Porque yo puedo quitarme ropaje y sigo siendo el mismo, pero sin menos trapos. Pero sigue siendo el mismo. La expresión en el original es cambiar el hombre, quitar el viejo hombre. Es interesante que la palabra que utiliza Pablo aquí no es ropa, sino es antropo, que es hombre. Quítate el viejo hombre. Es decir, tienes que matar tu naturaleza. Ahora, con más claridad, Pablo lo dice a los Colosenses capítulo 3. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Y hay una lista triste allí, porque los colosenses tenían otro problemita. Y Pablo le dice, tienen que matar porque no están haciendo morir lo terrenal en ustedes. Ahora, esto de quitar al viejo hombre significa quitar la conducta corrompida por los deseos que engañan. ¿Saben, hermanos? Que hay una declaración que a veces olvidamos y tenemos que recordar del profeta. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo he dicho millones de veces que el peor consejo que tú le puedes dar a otro ser humano es: sigue la voz de tu corazón. Sigue la voz de tu corazón. El peor de todos los consejos que tú le puedes dar a alguien. Sigue tu intuición, sigue tus corazonadas. Porque acto seguido, Pablo dice, lo que se les enseñó fue la renovación de la mente, no de los sentimientos. Oh, esto se parece a Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Les ruego por la misericordia de Dios que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. Transfórmense por medio de la renovación ¿de qué? De la mente. Y saben, hermanos, que estamos tan influenciados por criterios del mundo, y en particular ahora por la nueva era, que todo es sensorial, todo es lo sensitivo, que esta es la manera como tú y yo normalmente hablamos. Yo siento de Dios decirte esto. Siento de Dios. ¿Dónde hemos leído en la palabra de Dios entre Génesis y Apocalipsis que un profeta se paró? ¿Que un apóstol se paró? ¿O que Cristo se paró diciendo, yo siento de parte de Dios decir esto? ¿Usted ha leído algo parecido en la Biblia? Ahora, si hemos leído al profeta diciendo, así dice Jehová, punto. Así dice el Señor, punto. Pero estamos ahora influenciados, hermano. Y no quiero que te sientas mal, ni que yo me sienta mal. Simplemente estamos diciendo que Pablo dice que lo que aprendimos de Cristo tiene que ver con el entendimiento y no con las emociones y no con los sentimientos. Yo tengo sentimientos, yo tengo emociones y doy gracias a Dios por tener esas emociones y estos sentimientos, pero yo no puedo hacer equivalente la voz de Dios a mis sentimientos y mis sentimientos equivalentes a la voz de Dios, porque son dos cosas diferentes. Yo tengo derecho a sentir. De hecho, en la sección que sigue del capítulo 5, Pablo dice: enójate, pero no peques. Reconoce que de vez en cuando quiero arrancarle la cabeza a alguien, pero no debo hacerlo. Debo controlar mis emociones por medio de la renovación de mi entendimiento. Y fíjense la secuencia, el crescendo otra vez aquí. Uno, quítate el viejo hombre. Dos, renueva tu entendimiento, tu doctrina. Y tres, ponte el nuevo hombre. Pueden decir amén si quieren. Y el nuevo hombre significa conducta de justicia y santidad. Otra vez otro creciendo. Quítate el viejo hombre, renueva tu mente, ponte el nuevo hombre. No podemos renovar nuestro entendimiento, nuestra doctrina, nuestras convicciones con el viejo hombre primero, puesto todavía, con el ropaje de la vieja naturaleza puesta. Es imposible, no podemos. La aplicación no es un cambio externo, es un cambio interno por la renovación de la mente. Es decir, la vida es convicción y no emoción. A mí me da mucha tristeza, hermanos, cuando enseñamos que hay un estereotipo de creyente. Y los estereotipos, por lo general, son elementos externos. No me he visto así, no me he visto de esa manera, no uso esto, no uso aquello, uso maquillaje, no uso maquillaje, me corto el pelo, no me corto el pelo, voy a tal sitio, no voy a tal sitio. Ropaje. Cuando lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la vida cristiana son convicciones y no emociones. Y si son convicciones, la transformación nuestra viene de adentro y se muestra afuera. No es que lo de afuera cambia mi corazón, sino que mi corazón cambia lo de afuera. Por eso, cuando tengo un corazón limpio, que está siendo alumbrado constantemente con la palabra de Dios, vienen los cambios externos. Y por eso Pablo en el capítulo 5 habla: el que mienta no miente más, el que robe no robe más, sino que trabaje. Pero ya he estado hablando de cambios dentro del corazón que se reflejan en un comportamiento externo. Pero los comportamientos externos no cambian el corazón. Cualquier persona se porta bien o se porta mal. Si aquí un día decimos, aquí todo el mundo tiene que venir vestido de ropa blanca, todo el mundo se va a vestir de ropa blanca. Pero eso no cambia el corazón. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que el cambio viene de adentro hacia afuera. Cuando yo hago morir al viejo hombre, cuando yo renuevo mi corazón con las convicciones bíblicas y cuando yo me visto del nuevo hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. En conclusión, el crecimiento espiritual se manifiesta en una vida que muestra la nueva naturaleza en Cristo, en santidad y servicio. Combinando los versículos del 11 hasta donde hemos llegado. 2. El crecimiento tiene la meta exclusiva: la estatura de Cristo. 3. El cambio interior se refleja en lo exterior. No es lo contrario. No es lo contrario. Cuatro, convicciones bíblicas transforman vidas, las emociones no transforman vidas. No tengo problemas en que tengamos servicios alegres. Me gustan los servicios alegres. La próxima vez le metes un merengue, hermano, te faltó un merenguito allí, ¿ok? No tengo problema con eso. Porque yo tengo la libertad de expresar mi gozo de la manera como yo quiera expresar mi gozo. Pero la vida es transformada por convicciones y no por emociones. Cinco, el creyente debe luchar contra una vida de depravación. Aunque dice depresión allí, es depravación. Una vida terrenal, animal y diabólica. Tiene que luchar contra eso. Porque ¿saben qué? Si no estamos renovando nuestro entendimiento con la palabra de Dios, en algún momento nuestro comportamiento será o animal, o terrenal, o diabólico. No podemos escaparnos de eso. Por eso tenemos que estar constantemente, como Pablo le dice a los efesios y le dice a los colosenses, haz morir lo terrenal. Así se lo dice a los colosenses. A los efesios le dice, quítate el viejo hombre. Seis, la vida de Cristo es digna de vivir y no es difícil. ¿Saben una cosa? Mateo 11 dice algo muy interesante. 30, lleven mi yugo, dos bueyes, yo soy uno, tú eres el otro. Ponte mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera. Aligera la carga. Pero ¿saben lo que dice Juan? 1 Juan 3:5. Que los mandamientos de Dios no son pesados, no son gravosos. Esta versión, Nueva Versión Internacional, dice fáciles de cumplir. Yo no sé quién nos enseñó a nosotros que la vida cristiana es difícil. No hay nada más rico que vivir la vida de acuerdo a la palabra de Dios. No hay nada que te permita dormir como una piedra en tu cama. Que estar en paz con Dios. Que vivir la obediencia de Dios. No hay nada como eso. Cuando usted oiga por allí, es que la vida cristiana es difícil. Acuérdese de 1 Juan 3:5. Los mandamientos de Dios no son difíciles de llevar. Y cuando alguien le diga la vida cristiana es difícil, no, porque yo tengo otro buey a mi lado. Y yo tengo un yugo con ese buey. Y ese yugo hace que la carga mía sea ligera y fácil de llevar. Este es nuestro reto de hoy en adelante. Vivir la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? Pablo dice, quítate el viejo hombre, renueva tu mente con la convicción bíblica y ponte el nuevo hombre. Es decir, vivir la enseñanza de Cristo para crecer en santidad y servicio, lo cual es evidencia de la nueva naturaleza. La vida en Cristo se muestra cuando vivimos la enseñanza de Cristo. Hermanos, en este momento tenemos que reflexionar y tenemos que pensar seriamente qué vida estamos llevando. Hoy pudiera ser un día para decirle, Señor, perdóname, porque he estado con el entendimiento oscurecido, viviendo una vida alejada de ti, pero hoy quiero prometerte que con tu ayuda yo voy a vivir una vida que te agrada. Y si usted me acompaña y conoce este canto, puede ser una oración en este momento.
Te amo, Rey, y levanto mi voz para gozar. Man.
conocen? ¿La conocen en inglés?
I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King.
Este canto dice que mi vida sea un dulce sonar para ti. ¿Saben que la Biblia dice que nuestra vida debe ser como una fragancia agradable a Dios? Y la cosa es muy curiosa porque lo que era una fragancia en el Antiguo Testamento agradable para Dios eran las vísceras y las grasas de los animales quemándose. Eso era un olor fragante a Dios. Lo que se sacrificaba, lo que se quemaba. Este canto utiliza otra figura, utiliza que mi vida sea algo dulce, agradable al corazón de Dios. Y eso creo que es lo que Pablo nos ha estado diciendo en Efesios 4, 17 al 28. Así que quiero invitarles a que cantemos una vez más y que esta sea nuestra oración y nuestro compromiso delante de Dios. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozar. Pararse, no hay ningún problema.
Regocíjate, escucha mi voz, que sea un dulce sonar para
Señor, ayúdanos con tu poder a dejar lo que no te agrada. Los elementos de esa ropa vieja, de un corazón que pudiera ser terrenal, animal, diabólico, para vivir una vida que te agrade a ti, que sea un olor fragante ante ti y que sea una dulce melodía a tu corazón. Sin ti nada podemos hacer y hoy lo confesamos una vez más. Ayúdanos a vivir la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por su audiencia.